Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. ¿Qué tal? Buenos días. Son las 12:30 en punto y comienza Rec Radio, un espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con la presencia de Jesús López y yo soy Cristina Ortega. Esperamos que hayáis aprovechado las vacaciones de Semana Santa para descansar y recargar pilas. Nosotros afrontamos estos dos últimos meses de programación con ganas de emitir las entrevistas que hemos hecho a periodistas interesantes y con el privilegio de seguir hablando de la que, según García Márquez, es la profesión más bonita del mundo. El programa de hoy girará en torno a la muerte de la que muchos consideraban como la voz de la conciencia de América Latina. Ayer fallecía el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano y Rec Radio ha decidido rendirle un homenaje en el programa de hoy. También tendremos tiempo para hablar de México con dos antiguos estudiantes de periodismo UMH que ejercen la profesión desde uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, según la organización Reporteros Sin Fronteras. Pero antes que nada, siguiendo el ritmo habitual del programa, damos paso a Mari Carmen Ponce para que nos cuente las novedades que nos llegan desde la Asociación de la Prensa de Alicante.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
El último número de la revista de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España recoge un informe sobre la escasa valoración económica que se da a los contenidos elaborados por profesionales, con casos donde se llega a pagar menos de un céntimo por palabra. Con ello se pone de manifiesto que en este momento hay portales en Internet a los que importa más el precio que la calidad. En su primer número de 2015, la revista también publica una imagen realizada por el fotoperiodista Ricardo García Vilanova cerca de la última posición estadounidense en Afganistán y nominada al Pulitzer por The Wall Street Journal. Por su parte, Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París, reflexiona sobre el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo y destaca que la información sobre tragedias plantea muchos y sensibles problemas deontológicos, corporativos y morales de nuevo cuño. Los interesados en leer online la revista de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España pueden hacerlo en la página web www.revistaperiodistas.com. Reporteros Sin Fronteras acaba de publicar un nuevo álbum fotográfico titulado 100 héroes de la libertad de prensa, que rinde homenaje a un centenar de hombres y mujeres valientes que trabajan por la libertad, los derechos humanos, la salud o la dignidad en todo el mundo. Entre los protagonistas de esta colección de imágenes se encuentran premios Nobel de la Paz, activistas de derechos humanos, responsables políticos, líderes religiosos, exploradores y artistas. Este álbum de Reporteros Sin Fronteras está disponible desde la semana pasada en 500 puntos de venta de prensa de toda España. Tiene un precio de unos 10 euros y su recaudación se destinará íntegramente a la formación, becas y a la confección de chalecos antibalas para periodistas y fotorreporteros. La Asociación de la Prensa de Alicante ha firmado un convenio con el Centro de Negocios de Alicante por el que este cede gratuitamente el uso de su auditorio y salas de reunión y formación para la celebración de actividades. Asimismo, los miembros de la Asociación de la Prensa podrán disfrutar de todas las zonas comunes y beneficiarse de un importante descuento en el alquiler de despachos del Centro de Negocios de Alicante.
Un elegido que a lo largo de los últimos 40 años nos dignificó en América Latina. Así definía Eduardo Galeano el político José Mujica. Ayer fallecía este escritor y periodista en la ciudad uruguaya de Montevideo a los 74 años de edad. Considerado como uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana, sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego, fueron traducidos a 20 idiomas. Galeano fue un pensador que encandilaba y enriquecía a todo aquel que se acercaba a él o a sus letras. Es autor de algunas de las mejores reflexiones de la historia.
Cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.
La reflexión que acaban de escuchar la pronunció Eduardo Galeano el 30 de agosto de 2012 en el programa Singulars de TV3. Ahora nosotros, a través de uno de sus textos más bonitos, más bellos, queremos rendirle un pequeño homenaje por invitarnos a pensar, a soñar y sobre todo por darnos alas para volar.
Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba, la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.
Jesús Fernández Montejano, compañero de Radio UMH, le ha puesto voz y vida a estas palabras sacadas de la obra El libro de los abrazos de Galeano. Gracias, Jesús. Buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros por permitirme leer este lujo de Eduardo Galeano.
Bueno, ¿qué te parecía Eduardo Galeano, ya que estás aquí?
Bueno, ¿qué vamos a decir de él, ¿no? No tenía enemigos, era imposible caer mal, a pesar de que él decía, una de sus frases era ¿qué sería yo sin enemigos? Bueno, ayer sin lugar a dudas pues fue un día negro para la literatura universal, también nos dejó Glass, un tanto más polémico, pero bueno, una triste pérdida y para siempre pues nos dejará su legado con textos como este.
Pues muchas gracias, Jesús, y gracias también a Eduardo Galeano por ser, como decía el texto, ese fuego literario que ardió siempre con tantas ganas y que nos encendió a todos los que nos acercábamos a sus palabras.
Cervantes va dir, una retirada no és una derrota.
Nosaltres et diem, si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut.
De la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec.
Y de un periodista experimentado como era Eduardo Galeano, pasamos a dos exalumnos de periodismo UMH que están ganando experiencia en el ámbito periodístico de México. Ellos son José Pedro Martínez y Celia Zaragoza, y desde que se fueron a México a ejercer la profesión, han publicado diversos reportajes en la sección de Derechos Humanos del diario.es de Salambre. La temática de sus reportajes es la vida de los deportados de Estados Unidos y de las consecuencias que está teniendo las políticas migratorias de Obama. Escuchamos todo lo que nos han contado a continuación. Antiguos alumnos de periodismo UMH, José Pedro Martínez y Celia Zaragoza, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en Rec Radio. Y la primera pregunta es un poco obligada, ¿no? José Pedro llega en 2011 a México, Celia llega en 2014. ¿Qué os mueve para desarrollar vuestra profesión en un país como México?
Bueno, pues lo primero es que yo obtuve una beca de destino. La solicité aquí en la Universidad Miguel Hernández y me la concedieron. Y bueno, me dieron a escoger cualquier país de América Latina, podía haberme escogido Argentina, Colombia, cualquier otro país, Brasil. De hecho, tuve compañeros que se marcharon a Brasil y yo escogí México, que era un país que siempre me había llamado mucho la atención, del que además tenía pues muchas ganas de conocer, sabía que la historia me atraía mucho y pues me fui para allá y allí me quedé.
Pues cuando yo acabé la carrera, él me ofreció trabajo y estaba en el periodo ese que termina, si no sabes bien qué hacer con tu vida, y me dijo, pues si quieres, aquí tienes trabajo. Y como aquí tampoco veía que tenía muchas perspectivas ni encontraba así un sitio donde ir, le dije, pues hazme sitio que voy, y allí llegué en enero de 2014.
Bueno, la asociación Reporteros Sin Fronteras publicó su tradicional informe sobre la libertad de prensa en 2014, en el que de los 180 países estudiados, México ocupa el número 152 en cuanto a libertad de prensa. También afirmaba que México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. No sé qué pensáis vosotros.
Bueno, nosotros hemos estado viviendo en Tijuana y conocemos de primera mano cómo se vulneran pues los derechos humanos, ¿no?, en México. Hay zonas más calientes y menos calientes, y realmente el oficio del periodista en México está muy respetado, y es por eso mismo que es muy respetado, digamos, no respetado, sino que se le da mucha importancia. Es el que la gente con poder, los políticos, la gente que tiene ciertos intereses económicos, pues les importa mucho lo que dicen los periodistas de ellos y qué están hablando los periodistas y qué están investigando. Entonces, esto convierte a México, que es un país muy corrupto, en un país muy peligroso para ejercer el periodismo.
Sí, pero nosotros allí, o sea, también depende de qué tipo de periodismo hagas. Si nosotros allí no hemos tenido ningún problema, ni también por la zona donde vivimos, que vivimos al lado de la frontera, no hemos tenido problemas, no hemos encontrado presiones ni... Y esperemos que así siga.
Eso sí iba a preguntar, porque el documento reporta que en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido. También relata que ciertos medios de comunicación frecuentemente son blanco de ataques armados y de amenazas, especialmente en el norte del país. ¿Vosotros alguna vez habéis estado en riesgo? ¿Habéis sufrido algún tipo de dificultad?
Bueno, realmente no, nunca hemos estado, ninguno de los dos hemos estado en ninguna situación realmente peligrosa, ¿no?, en la que nos hayamos jugado la vida. Hay que tener en cuenta que en México se está librando una guerra desde hace casi 10 años, unos 8 años, una guerra contra el narco, ¿no?, contra el narcotráfico. Esto lo que ha hecho es levantar una ola de violencia que todo el mundo conoce. O sea, esto no es nuevo. México se está convirtiendo en la Colombia que era hace 20 años, es México hoy en día. Entonces, si tú eres un periodista que te dedicas a investigar pues quién está involucrado con el narco, qué está haciendo el narco, todo el mundo que ve crimen organizado que está relacionado con el narcotráfico de alguna forma, pues tú eres blanco, eres un blanco más en esa guerra. Nosotros como periodistas nos hemos centrado más en temas de derechos humanos, migración sobre todo, también mujer, infancia, otros problemas que son muy importantes en México y que tienen mucho que ver con todo lo que está pasando con la guerra al narcotráfico, pero no nos hemos metido de lleno al narcotráfico. De hecho, nosotros desde el principio, yo ya le dije a Celia cuando ella llegó a México, que una regla para trabajar allí era no meterse en el narco, porque el narco no sabes quién es, no sabes cuándo te puede salir, y es algo muy peligroso realmente. No podemos jugar con los narcos. Y pues hay gente, hay mexicanos, hay periodistas muy buenos que realizan sus investigaciones, que desempeñan su trabajo pues de forma ejemplar y se juegan la vida, y muchos pues acaban perdiéndola por ello.
Ahora que hablabas de la situación de México, es imposible no preguntaros por las últimas noticias, ¿no? Los 43 estudiantes que han desaparecido, ¿qué ambiente se respira en las calles? ¿Cómo lo cubre un periodista?
Bueno, en el norte, nosotros estamos en el norte. Hay que tener en cuenta que México es un país muy, muy grande. Y realmente es un país muy grande y no te das cuenta de lo grande que es hasta que llegas, ¿no? Y te pones a viajar un poco, entonces te das cuenta de las distancias. Nosotros en el norte estamos muy apartados del resto del país. Estamos mucho más cerca de Estados Unidos, de hecho estamos pegados. Nosotros cruzamos la frontera y estamos en California, estamos en San Diego, y estamos lejísimos del resto del país. Tenemos un desierto en medio. Esto no significa que la gente no se sienta mexicana, ni mucho menos, sino que las noticias tan fuertes que pasan en el sur del país no se reciben con el mismo impacto, digamos. De todas maneras, pues es esto de los 43 normalistas, el asesinato de los 43 normalistas en Iguala, ha sido un impacto muy grande en todo el país, ha sido una noticia muy fuerte que a todo el mundo le ha afectado de alguna otra manera. Quiero decir, pues ha sido algo demasiado, digamos, impactante, valga la redundancia. No es igual en el norte del país que en el sur. En el sur están como mucho más, viven este problema de la represión del ejército y de las autoridades mucho más que en el norte del país.
Pero sí que es cierto que durante el año yo le decía a José que la gente en Tijuana no salía a la calle, no se manifestaba, no pasaban cosas y la gente como que se quedaba en su casa. Y a raíz de esto, yo creo que cada semana, ¿no?, ha habido una manifestación y ha habido un... O sea, que sí que ha hecho como un catalizador de que la gente salga y se manifieste.
Sí, bueno, es que en Tijuana realmente es una ciudad que la más de la mitad de la población de Tijuana somos extranjeros. Más de la mitad. Entonces esto parece que no, pero sí influye mucho en este tema de manifestaciones y de activismo. Porque claro, pues la mitad de la gente realmente son trabajadores que están ahí ganándose la vida, el sustento como pueden. Entonces, pues la verdad no se meten en política, o no tienen tiempo, no tienen tampoco el interés. Pero pues sí hay una parte de la población, la gente tijuanense, que es sobre todo los estudiantes, que sí se interesan, pues sí se involucran en este tema, en estos temas.
Bueno, otro tema que también ha causado un gran impacto es el del que hablabais en vuestros dos reportajes publicados en Desalambre sobre un poco la reforma migratoria que ha promovido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Esta reforma permitirá que entre 4 y 5 millones de personas sin papeles en Estados Unidos puedan vivir sin temor a ser deportados siempre y cuando cumplan una serie de requisitos inalcanzables para Héctor Barajas o Alex Castillo, dos de los personajes de vuestro reportaje. ¿Cómo surge la idea de hacer esto, de darle voz a estas personas?
Bueno, yo llevo trabajando con Celia también con los veteranos deportados. Los veteranos del ejército estadounidense, muchos, la mayoría de los deportados fueron engañados, ¿no?, cuando fueron reclutados. Hay una práctica muy común en Estados Unidos que es irse a los barrios latinos, a los barrios humildes, que están llenos de gente sin, pues, con escasos recursos o indocumentados, y les venden la moto. Les dicen, sí, tú alístate en el ejército, haces tu entrenamiento, te vamos a dar la ciudadanía. Les venden la moto, se los llevan a la guerra y luego ni papeles ni nada. ¿Qué pasa? Que la gente que ha estado, los soldados que han estado en guerra y han hecho... Pues hombre, han hecho locuras, que si muchos han estado, sobre todo los que han estado en Irak o los que han estado en los Balcanes, han visto cosas muy, muy chungas. Entonces, cuando regresan a su vida en Estados Unidos, están totalmente descolocados, no tienen una meta, no tienen trabajo, no se hallan en su sitio. Además, vienen de un ritmo de vida muy, muy ordenado, muy militarizado, y cuando llegan sufren mucho lo que se llama el síndrome de estrés postraumático. Esto a muchos les lleva a cometer delitos, pequeños delitos, que en Estados Unidos te significan la deportación. Cualquier pequeño delito, si no tienes papeles, pues expulsado, aunque lleves 30 años viviendo en Estados Unidos y hayas servido en el ejército. Y pues empezamos a trabajar con ellos, y cuando ocurrió el tema de esta reforma, entre comillas, porque no es una reforma real, sino es un decreto que incluye algunos cambios y que fácilmente es cambiable ahora cuando entre en el nuevo gabinete, la nueva administración, pues nosotros enseguida nos giramos a ver qué iba a pasar con la gente que estaba al sur de la frontera, la gente que estaba deportada, como los veteranos. Es un fenómeno el tema de los veteranos deportados que ni siquiera en Estados Unidos conocen.
O sea, durante todo el año estuvimos conviviendo con ellos, íbamos a todos sus eventos, porque al final sí que se crea como una especie de vínculo y empatizas con ellos. Y cuando nos dijeron de hacer el reportaje sobre la reforma migratoria, nos lo dijeron como pues lo bueno, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué gente se va a beneficiar? Y estuvimos pensando, se va a beneficiar gente, pero también se va a quedar mucha gente fuera. Entonces decidimos centrarlo en ellos.
Bueno, no solo lo centráis en ellos, sino también en la parte más perjudicada, que son las mujeres. El último párrafo de vuestro reportaje, expulsadas de Estados Unidos y separadas de sus hijos por una frontera, dice así, lo leo textualmente. Las historias ilustran cómo las mujeres que escapan de la pobreza y la violencia de sus países se enfrentan a más peligros de una tierra desconocida, donde son acosadas por autoridades y grupos criminales y sufren la vulneración de sus derechos más elementales por carecer de cualquier forma de protección gubernamental. ¿Qué les pasa a las mujeres que viven en Estados Unidos y vuelven a su país o que son deportadas?
Bueno, realmente las mujeres, como en cualquier otra parte del mundo, sufren los mismos problemas que los hombres, o lo que más acentuados. Entonces esto no es diferente en México ni en la frontera. Pasa que las personas cuando son deportadas de Estados Unidos normalmente llegan a México y aunque hayan nacido en México no tienen papeles, no tienen documentación mexicana, mucho menos si son de Centroamérica. Esto lo que hace es que las personas estén expuestas a ser extorsionadas por la policía, a no poder optar a un puesto de trabajo, a estar prácticamente marginado. Una mujer que tiene su familia entera en Estados Unidos y que de la noche a la mañana se ve deportada en México, sin documentación, sin familia, pues está expuesta a los mismos problemas que un hombre, solo que además siendo mujer, es decir, siendo el blanco de bandas criminales que se dedican a secuestrar a mujeres, a desaparecerlas, a prostituirlas, a venderlas, y esto ocurre en México da diario. Entonces, pues las mujeres lo tienen mucho más difícil que un hombre realmente.
Además existe una desprotección gubernamental total hacia ellas, ¿no?
Sí, precisamente en ese reportaje hablábamos de una mujer de Guatemala que la secuestraron, y cuando fue denunciada a la policía el secuestrador dijo que no era un secuestrador, que era su marido. Y el policía le dijo, pues no estás secuestrada, es tu marido, vuelve a tu casa. Y eso es lo que le pasaba, ya estuvo un año denunciando que estaba secuestrada, que le habían quitado a sus hijos, y nunca ningún policía, nadie le apoyó a ella. Porque el maltratador decía que no, que era su marido, y eso es lo que le pasaba a ella y le pasaban casi todas las mujeres que entrevistamos.
Sí, bueno, es muy fácil corromper las autoridades con un poquito. O sea, que si la mujer llamaba, ¿no? En este caso llamaba a la policía y cuando se presentaba pues salía el secuestrador, hablaba con el poli un rato, le daba 4 billetitos, déjame, y se acababa el problema. Las mujeres, sobre todo las que no son mexicanas, o sea, porque esto el problema va aumentando aún más si además eres centroamericana en México. Es mucho peor ser centroamericano de cualquier país de Centroamérica o sudamericano en México indocumentado que mexicano indocumentado en Estados Unidos. Me explico, en México las cárceles de México no son como las cárceles de Estados Unidos, la policía de México no es como la policía de Estados Unidos. Hay diferencias, hay semejanzas, pero es siempre mucho peor que te detengan policías que muchas veces no sabes ni siquiera si de verdad están trabajando como policías o como simples criminales extorsionando a la gente y pues la gente que las personas, los migrantes centroamericanos que están ilegales en México porque no pueden estar en México se exponen a muchos más peligros que los propios mexicanos en Estados Unidos.
Bueno, y a la hora de hacer periodismo en México, habéis trabajado para varios diarios locales de allí. ¿Qué diferencias encontráis entre el periodismo que se hace en España y el que se hace allí?
Pues son varias. Yo creo que para empezar, el periodismo que a nivel trabajo se trabaja de una forma muy a la old school, digamos, ¿no? Se trabajan mucho las fuentes, ¿no? Cada periodista trabaja mucho sus fuentes, que es lo que nos enseñan en la facultad. Lo que pasa es que luego, a lo mejor, cuando tú estás en redacciones de aquí de España, ves que no es tanto así, sino que es un poco más, digamos, más movido, ¿no? El trabajo, más de ir, venir, enviar correos. Como sea la forma de trabajo, pero no es una forma de trabajar tan directa con las fuentes como yo me he fijado que se hace allí. Pues tú tienes tus contactos, los tienes que ir manteniendo, además los tienes que llamar prácticamente a diario, aunque sea para a ver cómo está, a ver si nos tomamos una cervecita, cualquier cosa. Y luego a nivel noticias, pues como te decía antes, ¿no? Sí se nos da mucha importancia a lo que los medios publican, lo que los medios publicamos. Entonces, los políticos, en un sistema muy, muy extendido en México es que pues comprar al político, ¿no? Es decir, comprar entre comillas. Pues ir a ver qué notas que te está diciendo, qué notas le puedes sacar para que luego te pague por sus notas, para que le publique sus informaciones. Esto, pues hombre, no está bien del todo porque te conviertes en portavoz sin más del político, pero es una realidad a la que nos estamos enfrentando en todo el mundo y es que la falta de medios económicos nos está empujando pues a vendernos baratos a los políticos y ser su vocero. Aunque luego tú tengas tiempo y la libertad de hacer otros trabajos de investigación, pues te tienes que aguantar y ir a poner el micro al político de turno, porque es el que te está pagando la sopa.
No sé, Celia, ¿qué diferencias has encontrado tú entre trabajar aquí o trabajar allí?
Los reportajes de investigación sí que han sido como más influyentes allí que aquí, creo yo. Sí que surgieron un par de reportajes importantes por aquella zona, que sí que tuvieron una importancia que tenían que tener, que aquí igual se hubiesen enterrado y no hubiese pasado nada. Y allí sí que tuvieron consecuencias.
Sí, bueno, eso también da mucho, como diría, mucho autoestima, ¿no?, al periodista, ¿no? Cuando de verdad pues sales a la calle y la gente te habla de tu trabajo, ¿no?, de que leyó tu trabajo, de que le gustó lo que dijiste y tal. Pues eso la verdad también te sube un poco la autoestima y es por lo que te vengo diciendo, ¿no? Se da mucha importancia a lo que los periodistas escribimos, cómo lo hacemos, en qué nos estamos fijando. Y además luego la gente a nivel de la calle te valora. Porque yo, por ejemplo, cuando he estado documentando el tema de los migrantes y tal, deportados allí, los primeros meses me ocupé mucho en documentar violaciones de los polis, o sea, que llegaban la policía y detenían a quien sea. Llegaban ahí en el centro de Tijuana, sobre todo en el centro y en la zona norte de Tijuana, que es donde colinda la frontera, está llena de deportados, de gente que vive en la indigencia, porque, como te cuento, de la noche a la mañana aparecen en México con una mano delante y la otra detrás, se convierten en indigentes. Y la poli se dedica pues a extorsionarlos porque no tienen documentación. Entonces me ocupé mucho de rescatar algunos casos, de fotografiar y tal. Y la gente, los activistas, la gente de la calle lo lee, lo comparte y luego te lo dice. Dice, oye, leí que denunciaste lo de aquel muchacho que detuvieron o aquel, y lo valora mucho. Entonces pues por esa parte está, la verdad es que sí, muy, muy contento de que por lo menos, ¿no?, se ve en algo, ¿no?, que la gente está contenta con tu trabajo.
Bueno, y ya para terminar, como colofón, queríamos preguntaros en qué proyecto estáis trabajando ahora, porque creo que estáis inmersos en una especie de periódico, ¿no es así?
Bueno, sí, como muchos profes de aquí de la universidad nos han estado enseñando, como José Luis sobre todo.
Sí, en producción periodística.
No hay que agachar la cabeza, no hay que apartar la mirada del horizonte, hay que tener varias propuestas. La verdad, o sea, tenemos muchos proyectos, pero hay que ver cuál sale. O sea, hay que trabajarlos
todos.
Estamos
ahí en bocetos todavía.
Es como ir a pescar, pues tú tiras la caña y la tiras y el pez que pique, pues pájaro que vuela a la cazuela. Pues nosotros igual. Tenemos varios proyectos, ahora estamos empezando a rodar con Los Ángeles Press, que es un medio de derechos humanos independiente, totalmente independiente, que ha cumplido 3 años. Y que estamos reformando, la misma empresa que reformó, bueno, me refiero al diseño y rollo servidores y tal, periodismo humano, pues lo está haciendo con Los Ángeles Press y ahí es donde entramos nosotros, a partir de enero.
Bueno, pues esperamos que cuando eso salga adelante, teneros otra vez aquí en Rec Radio, en Radio UMH, para que nos lo contéis todo.
Claro, será un placer venir a Elche otra vez, que es nuestra tierra, y sí, el solecito, las palmeras, el jamoncito, las cervecitas en el bar, claro, nosotros encantados.
Muchísimas gracias, José Pedro Martínez, Celia Zaragoza, antiguos alumnos de Periodismo UMH y periodistas hoy en día en México. Gracias.
Un saludo, muchas gracias.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a 1 de cada 4 niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Bueno, muchas gracias a nuestros entrevistados. Habéis escuchado la entrevista que les hicimos a José Pedro Martínez y a Celia Zaragoza, exalumnos de Periodismo UMH y que hoy en día ejercen su labor en México y colaboran con diarios como el diario.es. Gracias a vosotros también, gracias a Jesús Fernández Montejano, a nuestro compañero de Radio UMH, por ponerle voz, por ponerle vida a esas letras, a ese texto del libro de Eduardo Galeano, hoy que le rendimos un pequeño homenaje porque fallecía ayer. Y bueno, nos escuchamos ya la semana que viene, nos escuchamos el martes a las 12:30 y como no podía ser de otra manera, despedimos el programa de hoy con una frase de Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Sueñen y sean felices.